En Radio Sefarad, noticias.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El plan de retirada de Gaza podría ser multilateral.
El ministro de Exteriores israelí, Silvan Shalom, declara que si el nuevo liderazgo palestino lucha eficazmente contra el terrorismo, el gobierno podría convertir el plan de retirada de Gaza en una cuestión multilateral. Si se cumpliesen estas condiciones, el ejecutivo Sharon iniciaría negociaciones con los palestinos para coordinar conjuntamente la anunciada desconexión de los asentamientos de Gaza y Cisjordania. Por otra parte, el primer ministro israelí Ariel Sharon ha declarado que no descarta que los palestinos de Jerusalén Oriental puedan votar en las próximas elecciones presidenciales de la Autoridad Nacional Palestina.
El gobierno Sharon ha iniciado una nueva etapa en sus relaciones diplomáticas con los palestinos, etapa marcada por una mayor distensión y por un voto de confianza hacia los nuevos líderes palestinos. Este nuevo clima puede favorecer el restablecimiento de las conversaciones de paz israelo-palestinas. Esperemos que los nuevos dirigentes de la era post-Arafat actúen por una vez de manera responsable y no piensen solo en su supervivencia política. Seguimos en la zona. El ejército israelí detecta un submarino espía en aguas territoriales del Estado.
El descubrimiento del submarino se produjo en la noche del 9 al 10 de noviembre, cerca de la localidad de Najaría, en la costa norte de Israel. Portavoces de la Armada israelí consideran que el submarino descubierto pertenece a una marina de guerra occidental. La Armada siguió al sumergible durante unas horas, pero en el momento en que quiso interceptarlo, el submarino huyó hacia aguas internacionales. Según los mismos responsables del ejército israelí, el sumergible detectado estaría cumpliendo una misión de espionaje.
Segundo incidente en menos de dos semanas que compromete la seguridad de Israel. Recuerden que la semana pasada el ejército israelí descubrió un avión espía de la organización terrorista Hezbollah que sobrevoló el norte de Israel. Según responsables del ejército israelí, el tipo de maniobras que desarrollaba el submarino occidental descubierto son rutinarias en la región. El gobierno parece más preocupado por la penetración aérea, ya que sus responsables son enemigos declarados del Estado de Israel. Continuamos. Intentaron asesinar al nuevo presidente de la OLP. Se lo contamos.
Una docena de milicianos pertenecientes a la organización terrorista La Brigada de los Mártires de Al-Aqsa intentan acabar con la vida del sucesor de Arafat al frente de la OLP, Mahmoud Abbas, y con el coronel Mohamed Dahlan, uno de los responsables de la seguridad de la Franja de Gaza. El incidente ocurrió cuando Abbas y el coronel Dahlan se encontraban en Gaza presidiendo una ceremonia fúnebre en memoria del fallecido presidente palestino Yasser Arafat. En la refriega murieron dos guardaespaldas y otras cuatro personas resultaron heridas. Mahmoud Abbas, conocido también como Abu Mazen, es el principal candidato para reemplazar a Arafat en las elecciones que se celebrarán el próximo 9 de enero. Por otra parte, Egipto intenta promover un acuerdo de unidad entre las distintas facciones palestinas. El objetivo del acuerdo es que todas las facciones palestinas apoyen al nuevo presidente de la OLP y se logre un alto al fuego duradero.
El acontecimiento de Gaza es de suma gravedad y refleja el estado de caos y anarquía que reina en la Autoridad Nacional Palestina. La lucha entre facciones no respeta ni siquiera los homenajes que le estaban brindando al recientemente fallecido Raïs Arafat. El peligro de un acuerdo de unidad nacional es que acabe representando y defendiendo los intereses de las organizaciones palestinas más radicales. La siguiente noticia parece más tranquilizadora. Irán cede a la presión internacional y suspende su programa de enriquecimiento de uranio.
El pulso que el régimen de Teherán mantiene con la comunidad internacional sobre la naturaleza de su programa nuclear da un nuevo giro, tras anunciarse que Irán suspenderá sus actividades de enriquecimiento de uranio. La nueva postura iraní parece descartar la posibilidad de sanciones por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. El uranio enriquecido es imprescindible para fabricar armas atómicas, pero también para generar energía eléctrica.
Después de más de tres meses de tira y afloja, el régimen de Teherán anuncia por fin su renuncia al desarrollo de uranio enriquecido. Según algunos analistas internacionales, varios países árabes, encabezados por Libia y su líder Gaddafi, están intentando un acercamiento a Occidente que les permite volver a la agenda internacional. Estos países esperan, a cambio, cuantiosas inversiones europeas y norteamericanas como compensación, lo que el dinero no pueda. Cambiamos de tema. El partido belga, Vlaams Blok, uno de los partidos de extrema derecha más potentes de Europa, cambia de nombre tras ser condenado por racista.
El conocido como Bloque Flamenco se llamará a partir de ahora Vlaams Belang, Interés Flamenco. Este partido ultraderechista es contrario a la integración de los inmigrantes. El nuevo Vlaams Belang ha anunciado que, pese al cambio de nombre, continuará con el mismo programa y los mismos dirigentes. El pasado mes de junio, en las elecciones regionales, el Vlaams Blok se alzó con el 24,2% de los votos, convirtiéndose en el partido mayoritario del Parlamento Flamenco. Tras casi 10 años de persecución legal, la sección flamenca de la Liga de Derechos Humanos logró que el Tribunal de Apelación de Gante condenara en firme al partido extremista por su incitación permanente a la segregación y al racismo.
Todo cambia para seguir igual, glosaba Lampedusa. Los ultras modifican su fachada, pero mantienen en pie su ideario de odio y de intolerancia. Lo verdaderamente preocupante es que la cuarta parte de los votantes de la región de Flandes apoyen a una organización que se propone, según sus propias palabras, expulsar a todos los inmigrantes de Bélgica. Continuamos con más noticias. 30 ciudadanos de la ciudad de Beslan, incluyendo 18 niños que sobrevivieron al secuestro de la escuela, fueron invitados a Israel.
Los visitantes permanecerán durante 3 semanas en la ciudad de Ashkelon. El alcalde de esta ciudad, Roni Magsari, declaró que han preparado para ellos un programa lleno de actividades y esperan que con esta visita puedan olvidar un poco la tragedia vivida. La conexión entre la ciudad de Beslan y Ashkelon comenzó el pasado mes de septiembre, después del ataque terrorista perpetrado en aquella ciudad rusa, donde murieron más de 330 personas. Después de aquella tragedia, el alcalde de Ashkelon remitió a su homólogo de Beslan una carta invitando a los niños heridos a que visiten la ciudad israelí.
Israel es un país que conoce muy bien el drama humano del terrorismo y sus consecuencias, y como tal puede brindar un importante apoyo a las víctimas del brutal secuestro de Beslan. Este gesto de hermanamiento entre la ciudad de Ashkelon y Beslan es un gran gesto de solidaridad y comprensión entre los dos pueblos. Terminamos con otra gran noticia sobre el cine israelí. Su filmografía provoca un sonado olé en el Festival de Sevilla.
La coproducción franco-israelí Avanim, dirigida por Rafael Nadjari, ha recibido el Giraldillo de Oro a la mejor película, el máximo galardón del Festival de Cine de Sevilla. El jurado ha reconocido que esta película transmite una lección de esperanza y amor realizada con gran vigor que conmueve profundamente. En la sección oficial de documentales del mismo festival, la película Israeli Garden, de Adi Baraz y Ruti Schatz, obtuvo una mención especial por parte del jurado.
El éxito del cine israelí en los festivales internacionales se ha constituido en norma este año. Montreal, Cannes, Valladolid, Venecia. La enumeración sería muy larga. Amos Gitai, Keren Hedaya y ahora Rafael Nadjari son los principales nombres de esta nueva ola del cine israelí que triunfa en el mundo. Y con esta noticia aparece la palabra fin en nuestro informativo de hoy. Gracias por elegir Radio Sefarad.